Estimados amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que vamos a partir comentando la nueva cuarentena que le cayó a la región metropolitana, a toda la región metropolitana, a todas las comunas, y que parte este sábado a las 5 de la mañana, entiendo, y que ha producido más reacciones de lo habitual. Mi sistema de medida es lo que yo recibo, pero como es una constante, sirve. No será la mejor vara de medida, pero me sirve a comparar qué pasó con las primeras cuarentenas, qué pasa con esta. He recibido una cantidad de quejas, de molestia, de casi de gente al borde, digamos, de la revuelta, muy impresionante. Y las reacciones han sido de todos los calibres. Algunos culpan a la autoridad, que es la que decretó esta medida, y sacan a relucir el hecho de que hay partes en el mundo donde, al contrario, se está terminando con esta cuarentena. Yo personalmente he recibido mail de algunos visitantes de este canal, chilenos que viven en California, que me cuentan de que allá no pasa nada todo esto y que no hay una mayor morbilidad, ni más muertos, ni más contagios. Lo mismo en Texas y otros estados norteamericanos. Y los reclamos son enormes porque la verdad es que los daños son bastante más grandes de lo que uno pueda suponer. Desde luego, las cuarentenas complican la vida a las personas que tienen actividades fuera de su casa, se las complican a los empleadores, que se encuentran con que es más difícil que llegue la gente a trabajar, que es más dificultoso todo. Los empleados mismos tienen dificultades, hay que conseguirse pases especiales. Y luego me decía una persona que trabaja dentro de su casa que es muy complicado porque hay que hacerse cargo de los niños. Los niños no tienen clases presenciales, están encerrados dentro de la casa, están muchos de ellos francamente ya intratables, han perdido el control, no están acostumbrados a estar encerrados, entonces el papá o la mamá tienen que estar encima de ellos y entonces el trabajo no se puede hacer. Y una de esas personas me decía, uno llega un momento cuando no puede ni trabajar en paz porque están los hijos encima, y los hijos reclamando, y uno mismo enfurecido, que ya se empieza uno a preguntar, hacer preguntas existenciales. Alguien me mencionó que de las fantasías de suicidio incluso. Sí, pues, esto va más allá de lo que uno pudiera imaginar, porque se va acumulando la lata, se va acumulando el fastidio, se va acumulando los daños que se sufren. Hay personas que no sufren daño ninguno. Me voy a poner de ejemplo porque soy una de esas. Pero ¿cuántas personas son como yo, que no solo trabajan en su casa, sino que no tienen ya niños que cuidar y nunca le ha interesado la vida social? A mí nunca me interesó la vida social. No me interesa ahora menos todavía. Yo puedo pasar solo toda mi vida de ahora en adelante. Podría estar viviendo en un faro en medio del Atlántico. Pero por supuesto eso no es normal. Lo normal es que la gente quiera contactarse con el prójimo. Somos animales sociales, incluso gregarios muchas veces. Y luego está el tema de las actividades que no se pueden desempeñar bien con los niños encima o no se pueden desempeñar bien fuera de la casa. Hay daños entonces, no solo los económicos que todo el mundo, digamos, los tiene a la vista, sino que hay daños internos. Hay familias, matrimonios, sobre todo aquellos que viven más o menos apiñados en departamentos pequeños, el tipo de departamentos que se hacen hoy en día, que son de este porte, matrimonios que están en muy malas condiciones, porque ya la acumulación de frustraciones lleva a peleas más frecuentes, y las peleas más frecuentes alimentan más frustraciones, más rabia. Es un infierno. Esto se está convirtiendo en un infierno para mucha gente, yo lo entiendo. Seré un lobo estepario, pero entiendo al prójimo, entiendo a mis compatriotas, digamos, entiendo al resto de la especie humana. Y bueno, las razones que dio la autoridad son el aumento de los contagios, los casos, Y aquí, si usted es de estas personas que está desesperado, frustrado, enojado, quiere echarle la culpa a alguien, está bien, échele la culpa al gobierno, pero échele la culpa también a la población joven de este país que no se ha vacunado. La población joven es la que más está ahora llegando a los hospitales, es la que más vida social tiene. Los jóvenes no pueden concebir la vida sin vida social, son los que tienen más interacciones, son los que contagian más, se contagian más y contagian más porque los perlas no se han querido vacunar. Les da lata, es la palabra favorita de los jóvenes, y me da lata. Me da lata ir al vacunatorio, me da lata hacer cola, me da lata esto, me da lata lo demás allá. No se vacunan, aumentan los contagios. A ellos quizá no les pasa mucho, pero contagian a otros. Y ahí tenemos, ustedes ven, un tema cómo se van multiplicando los factores entre sí y van produciendo una situación muy complicada desde el punto de vista económico, de todos los puntos de vista. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa este domingo? Yo esperaba una declaración oficial que juntara las dos cosas, la cuarentena con las elecciones de este domingo. No la he visto, quizás existe y yo no la he visto. Entonces, ¿qué clase de elección vamos a tener este domingo? ¿Cuánta gente va a votar? Hay algunos mensajes que circulan, me dicen, en los medios, en las ramas y redes sociales, instando a la gente a salir, a ir a votar. Puede ser, está bien, pero ¿cuántos van a hacerlo? ¿Cuántos van a salir? Es bastante complicado esto. Y si quieren un consuelo, se los voy a dar. Yo sigo sosteniendo que esto va a cambiar radicalmente de aquí a unos 3 meses, agosto, septiembre. No porque el gobierno haya en ese momento o en el mundo se haya creado una solución mejor que la existente, que es vacunarse, sino porque la acumulación de enfermos, contagiados, mejorados y vacunados, lenta o rápida, va poco a poco, en esa misma medida, va disminuyendo el número de huéspedes del virus, y en algún momento dado va eso a tener que manifestarse claramente. Yo calculo más o menos en esa época. Parece difícil aceptar ese cálculo ahora porque uno, digamos, está abrumado por lo que estamos viendo en este minuto. Pero estas cosas cambian y van a cambiar. Eso es todo lo que les puedo decir en relación a eso, lo que les he dicho todo el año, que las epidemias tienen estos ciclos. Y no ha ayudado la conducta de los jóvenes, de la gente joven en Chile, que francamente, y no solo en Chile, en otras partes también. Yo no conozco exactamente cuál es la razón que tienen. Me imagino que es la razón universal de que los jóvenes se sienten intocables, invencibles, inmortales, que no les va a pasar nada. Y la verdad es que las cifras están ahí a la mano, ustedes pueden verlas en este momento. Una proporción muy alta de gente que va a dar a la UTI o a la UCI, gente joven, se enferman también. Y aunque no se van a morir, probablemente no, muy difícil, pero es jodido estar con esta enfermedad, que además toma bastante tiempo recuperarse al 100%. La recuperación es bastante lenta. Así que los jóvenes, por último, por una cuestión de egoísmo y de conveniencia, debieran tener un poquito más de seso. Claro, estoy pidiendo algo que no es muy abundante en esos sectores. Ir a vacunarse una vez por todas. Bien, vamos a ver qué pasa con esto. Me imagino que por este factor y por otros que hemos conversado antes, la votación de este domingo va a ser muy pobre. Ahora, podría ocurrir lo contrario, ¿no? Nunca sabe qué químicas raras se van a producir en la mente de la gente. Pero así, a primera vista, pareciera que va a ser muy pobre la asistencia. Se habla del 30%, 20%, no sé, vamos a ver. Y el próximo tema es 100% político y lo voy a tocar apenas os cuente, recuerde más bien, de estas dos tremendas opciones financieras que se abren para todos. Una, invertir en Estados Unidos. Si usted no sabe nada cómo invertir en Estados Unidos, no importa, usted entra a inviertanusa.cl, o sea, un sitio web, una empresa chileno-norteamericana, y tiene todo resuelto ahí. Parten ofreciéndole 3.500 franquicias. Cientos de opciones inmobiliarias. Si usted no sabía, dónde invertir. O sea, si usted tenía la idea general de invertir, pero no sabía en qué, ahí le van a dar toda la información, le van a ofrecer todas las opciones que usted quiera. Fuera de eso, una vez decidida sus inversiones, le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos hipotecarios, lo van a asesorar para crear compañías, empresas, sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo van a asesorar cada paso que usted dé en estas inversiones y en una de esas, si usted quiere irse a vivir allá, a manejar sus inversiones, le van a conseguir una visa de residencia en su calidad de inversionista, que eso hace mucha diferencia en Estados Unidos. Así es que, ya sabe, quiere invertir en Estados Unidos, le tiene que invertir en Estados Unidos, entre a inviertaenusa.cl. Y la otra opción financiera, ustedes ya la conocen, que es una especie de póliza de seguro muy potente, que es entrar a compreoro.cl y comprar oro en estos pequeños lingotitos, todos los que usted quiera, o y plata, estos lingotes más grandes, esto pesa un kilo, plata pura, los dos metales preciosos son valorados en todas partes del mundo, en todas las épocas, le sirven como resguardo, es una especie de póliza de seguro, usted además tiene la seguridad que la controla físicamente, esto no es una acción, un bono, un valor que está en un que existe en el mundo digital básicamente. Usted lo tiene en la mano, usted lo puede transportar físicamente en su bolsillo, donde quiera. Así es que compreoro.cl. En política, a propósito de estas personas de la lista del pueblo que quieren pasarse por el foro de los pantalones, los acuerdos de noviembre y discutir en la convención lo que se les dé a ellos la gana y le instan, como dicen, al país a hacer lo mismo. Y Jadwe está, por como era de esperarse, en la misma postura que podíamos esperar de Jadwe, que es comunista. Los comunistas pueden, incluso a veces, muy a menudo, hablar de democracia, pero para ellos la democracia es un instrumento nada más para la gran revolución que les permita construir esos adefesios sociales que son la sociedad socialista o comunista eventualmente. O como sea que ahora la vean. Pero no creo que sea muy distinto. Jadwe es comunista. Jadwe, entonces, ve en estas personas, en estos procesos, elecciones o convenciones o lo que sea, ve oportunidades para instrumentalizar y llevar agua a su molino. Eso es la estrategia y la táctica del Partido Comunista desde siempre. Y Jadwe forma parte de eso. No le podemos pedir otra cosa. Entonces, a él le pareció que estaba bien eso. Entonces viene Paula Narváez, que es una de las posibles candidatas, yo insisto, es una de las candidatas de uno de los bloques, una de las coaliciones, y creo que podría ser una de las candidatas de una, no sé si la misma coalición, con otro nombre, con el mismo nombre, probablemente eso no va a cambiar, que en el fondo esté representando la centroizquierda, porque la gran lucha política en este momento no es entre la derecha y la izquierda, la derecha está muerta, es entre cuál variante de izquierda, la centroizquierda o la izquierda-izquierda. Eso es. Entonces, en la centro-izquierda está la señora Narváez, me parece a mí. Espero no equivocarme. Y le reprocha a Jadwe, o lo emplaza, como dice la prensa, a no estar pauteando a la convención, lo cual sería una actitud autoritaria y poco democrática. Pregunto de nuevo. ¿Qué puede esperar la señora Narváez, o nadie, de Jadwe? Si Jadwe no cree en la democracia. Jadwe nunca ha creído en la democracia. El Partido Comunista no cree en la democracia. Ellos creen en otras cosas. Ellos creen en los iluminados. Ellos creen en las vanguardias. Ellos creen en el centralismo democrático, como llamaban a elecciones dentro del partido y dentro del partido, dentro del comité central, para ver quién iba a ser el tesorero, el secretario general, cosas como esas. Ellos no creen en elecciones masivas. De los primeros eventos políticos que ocurrieron en la Unión Soviética, después que Lenin se apoderó del poder, fue eliminar a los soviets. Se llamó después Unión Soviética la entidad que sacaron, pero los soviets no existían, era una Unión Soviética sin soviet. ¿Por qué? Porque los soviets eran asambleas populares multitudinarias que por supuesto no podían funcionar. Había en cada lugar una asamblea, había un asambleísmo por todos lados, con eso no se puede funcionar, así que los soviets desaparecieron del mapa. No creen en la democracia. Y no voy a discutir si tienen razón o no. No creen en la democracia, ellos creen en lo que creen, que son sus dogmas, que son sus creencias semirreligiosas en cuanto a la sociedad, al hombre nuevo, el comunismo, el socialismo, la destrucción del modelo neoliberal, la destrucción del capitalismo. En eso creen. Y para eso, de repente sirve hablar de democracia, de repente no sirve la democracia. De repente sirve tener compañeros de ruta, después se les mete un balazo en la nuca a los compañeros de ruta. De repente se alían con los nazis y al otro día están en guerra con los nazis. Da lo mismo. No hay otra dirección que la que estipulan los fines que se persiguen. Y en función de esos fines se pueden dar todas las volteretas que quieran. Es el fin el que interesa. El fin justifica los medios. Entonces, que esté el señor Jadot emplazando, tratando de avivarle la cueca a estas personas de la lista del pueblo, a ver si se suma más gente, a ver si queda la crema en la convención, a ver si continúa el proceso revolucionario en el plano institucional, como dije, he dicho mil veces que es donde realmente se producen los procesos revolucionarios, después que se armó el escándalo en la calle, después que se tomó la Bastilla, viene la parte institucional. Entonces, aprovechemos esto. Dicen el Partido Comunista. Sumémonos a esto. Avivemos esta cueca. A su vez, don Carlos Maldonado, del Partido Radical, que también forma parte de este bloque donde está doña Paula Narváez, dijo, aquí es donde se bifurcan los caminos. El camino de Jadué es un mal camino, dice Carlos Maldonado. Un mal camino que pone en pie forzado el proceso constituyente y cuestiona su legitimidad. Los caminos están bifurcados desde hace mucho antes, desde el principio de los tiempos, don Carlos. Los comunistas, yo creo que están desde siempre en una postura que no tiene nada que ver con la suya. De vez en cuando ellos, y es cuestión que usted lea la literatura marxista de los años 20, 30 del siglo pasado, ellos, por razones tácticas, se alían con lo que llaman ellos mismos compañeros de ruta, y en otros momentos, cuando están curados, hablan de frentón muertos de la risa los tontos útiles. En un momento dado forman una coalición, en un momento dado forman otra, en un momento dado están a favor de una cosa, al momento siguiente otra. Todo de acuerdo a las coyunturas. Esa es otra frase de ellos, las coyunturas tácticas. Así que ese camino siempre ha sido distinto. Ahora, si usted lo ve en este momento, cómo se bifurcan, o es solamente una figura de lenguaje, puede ser. Y dice luego que es un mal camino que pone en pie forzado el proceso constituyente. Yo ahí quiero decir que ellos intentan poner en pie forzado el proceso constituyente, pero yo espero que no. Una cosa es lo que quiera el Partido Comunista y otra cosa es lo que la convención vaya a hacer. La convención no está constituida por 155 comunistas. Ni siquiera está constituido por puro gente de la lista del pueblo. La lista del pueblo son 34 personas. El resto son de otros partidos, de otros movimientos, incluyendo de derecha. Entonces, yo espero que esta convención, que van a ser como colectivo y como individuos presionados por todos lados, en sus casas, en las redes sociales, por teléfono, en la calle, con funa o con sin funa, en forma amistosa o en forma inamistosa, con amenazas o con promesas, los van a presionar. Pero yo espero que eso no les va a funcionar. Ahora, si le funciona, bueno, ya entraremos a eso después. Así es que vamos a ver si ponen pie forzado. Yo espero que no pongan pie forzado. Que una vez más, más bien que poner el pie forzado, ellos se disparen en el pie. Y cuestiona su legitimidad. Quizás aquí entramos en un territorio bien resbaladizo, don Carlos, porque si se trata de examinar la legitimidad de este proceso constituyente, habrían razones más fuertes para ponerla en duda, porque yo no sé hasta qué punto un proceso tan importante como es cambiar la Constitución tiene suficiente legitimidad con la votación del 40% de todos los chilenos con derecho a voto. Yo diría que por lo menos eso proyecta una sombra. Y luego tenemos las presiones que mencioné que ya existen, también proyectan una sombra de ilegitimidad. No voy a decir ni voy a llamar a considerar ilegítimo este proceso. Estoy diciendo que si se trata de hablar de ilegitimidad, hay otros factores que hay que a tomar en cuenta, estimados amigos. Pero, en fin, el señor Jadué llama a llama lo mismo que llama la lista. El Partido Comunista no podía esperarse otra cosa que se sumara a eso. Se van a sumar a cualquier cueca que les sirva. No hay nada más oportunista que aquellos que tienen convicciones firmes sobre algo, dogmáticas, aunque parezca una contradicción en los términos, porque esa contradicción, esa fe dogmática en algo poderosa, justifica todo, lava todo. Cualquier pecado es justificado por el fin maravilloso que se está siguiendo. Por eso no puede haber nada más oportunista que el creyente firme en algo. Es más o menos lo que se le reprochaba en su momento a los jesuitas. Los jesuitas eran los más luchadores, la congregación religiosa más firmemente dispuesta a luchar por el triunfo de la cristiandad y específicamente de su brazo, digamos, terrenal, que es la iglesia, el papado. Pero por lo mismo estaban dispuestos a toda clase de actos que luego fueron calificados de jesuíticos. Estaban dispuestos a todo. Nunca perdían de vista el objetivo final, y lo mismo hacen los comunistas, como lo mismo hace todo creyente absoluto en su causa. Esto no es un tema de maldad de unos o de otros, es un efecto o una consecuencia psicológica y necesaria de todo creyente firme en algo, es su disposición a hacer lo que sea necesario. Si es preciso degollar a su abuela, lo van a hacer. Y ahora, estimados amigos, paso a otro bloque que voy a... Tengo un alto el libro aquí. Les quiero mostrar este que les estaba mostrando varias veces, pero se lo voy a mostrar de nuevo. Que produce, que distribuye la empresa Edisur, una editora chilena muy interesante porque está haciendo un trabajo distinto, está trayendo, presentando libros en paquetes, grupos de libros de un tema como estos que están acá. Esta columna que ustedes ven son de paquetes de esta empresa Edisur. Pero ahora les voy a mostrar un libro aislado, ya se lo he mostrado un par de veces, pero quiero insistir porque es muy interesante. Este hombre es considerado uno de los precursores del Cuerpo Carabinero de Chile, no porque haya tenido nada que ver con el Cuerpo Carabinero, o que se le haya ocurrido incluso la palabra carabinero, sino porque es un tipo que luchó contra los bandoleros del sur a finales del siglo XIX, inicios del XX, cuando el bandolerismo en el campo chileno era tremendo. Y era una verdadera guerra. Y se le considera en ese sentido como precursor porque él hizo presente la idea de que era preciso tener una guardia policial importante para mantener el orden social. Y este señor se llamaba entonces Trisano. Hernán Trisano Avezzana, parece que era italiano, en todos lados. Súper entretenido y se los recomiendo fervorosamente. Y continúo con Felco, y ahora les voy a mostrar otro de las tijeras de podar de Felco. Esta tiene, como ustedes ven, un mango más largo, es para manos más grandes, o para personas con manos normales que quieran usar las dos manos también. Es, voy a abrirle, sacarle el freno. Si ustedes vieran, como yo veo de cerca, el color, el temple del acero de las hojas, se darían cuenta que esto no tiene nada que ver con las tijeras que habitualmente usted encuentra en casas comerciales, que son importadas de... Estas tijeras son hechas en Suiza, con los mejores aceros, con el mejor diseño, con la calidad de con que se hacen las cosas en Suiza. Tienen una garantía. Todo lo que pertenece a la estructura de esta tijera está garantizado. Si hay algún problema con una hoja, en un momento dado se cambian por hojas de igual calidad. Y esto es lo que están usando en todas partes donde profesionalmente se afronta el tema de la poda. Por ejemplo, en huertos, en viñedos, en actividades forestales, en que hay que cortar algunas ramas más o menos, no tan demasiado grandes, que requieran una sierra, una motosierra. Esto es otra cosa. Nada que ver con las tijeras comunes y corrientes baratieri que usted encuentra por ahí. Estas son de gran calidad y se compran en los locales que están identificadas sus direcciones email, sus direcciones en internet, quiero decir, en la gráfica a mi derecha. Felco, estimado amigo, no olviden ese nombre. Felco, estas sí que son tijeras para podar. Y continúo con Eudora. Hace tiempo que no les mencionaba este club, amigos, se los menciono. Este club que a cambio de una UF al mes, con la cual usted se hace socio del club, recibe un saquito como este, con dos botellas. Les voy a mostrar una, de vinos fantásticos como este, que incluso la etiqueta se ve bastante bien. Este es un Tempranillo del Valle de Colchagua, cosecha del año 2017, montañas de Puquillay Alto. Esto es un vino de altísima calidad. Yo les aseguro esto porque yo he probado estos vinos y son realmente como para tomárselo. Dos botellas a cambio de una UF. Si usted quiere recibir una bolsa con tres botellas, una UF y media. Todos los meses, una bolsa. Los vinos son distintos. No vienen dos botellas iguales. Vinos distintos. Y todos los meses, otra vez, vinos distintos. Usted se da el gusto, entonces, de probar vinos de gran calidad seleccionados por las enólogas del Club Explora. Un gusto que cualquier amante del buen vino tinto, de la buena comida, aprecia, ¿no? Tener una vez al mes un vino, no solo el bueno que usted toma todos los días, seguramente usted toma un buen vino, pero ahora un vino no solo bueno, sino que excelente. Excelente. Eudora. ¿Y qué más les puedo contar, estimados amigos? Bueno, vamos a volver al tema que estábamos hablando. Este tema de la gente de la lista del pueblo que quiere, digamos, reventar las normas del noviembre del año 19 y que enarbola la palabra pueblo, 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 y resulta que son 34 personas que representan, que son parte de una lista, porque no todos de esa lista tampoco están firmaron, que son parte de una lista que sacó el 17% en la votación de un 40% del electorado. Hagan ustedes los cálculos de cuánto eso significa en términos de porcentaje de toda la población electoral de Chile. 7%, 8%, más o menos, por ahí, la mitad de lo que ellos tienen, más o menos, poco menos. No son el pueblo, son parte del pueblo, muy respetable, habrá que escucharlo, pero no pueden pretender, amigas y amigos que vienen entrando recién a la política es el arte de escuchar a los demás, de sopesar las ideas de todo, no enamorarse de las apasionadas visiones que ustedes tengan sobre el país, porque mientras más apasionadas, probablemente más falsas o equivocadas están, ojo, y van a tener que hacer eso porque la política es eso. Consiste en transar, aunque la palabra no les guste, es el intercambio de distintas posturas y aún, llegado el caso, que no haya ninguna manera de ponerse de acuerdo, al menos uno se puede poner de acuerdo en que no está de acuerdo y llegar a una solución, por mediocre que sea, por incompleta que sea, intermedia, que evite aquello por lo cual existe la política tal como la entendemos, evite la guerra civil, evite la guerra de todos contra todos, evite los balazos. Porque en eso terminan las sociedades, cuando no se pueden arreglar las cosas políticamente, y por eso les he estado recomendando, y lo voy a hacer hoy día de nuevo, libros sobre la guerra civil norteamericana. ¿Cuándo empezó esa guerra civil? Cuando ya no se pudieron poner de acuerdo y cuando en el Senado mismo norteamericano, en el Congreso norteamericano, algunos miembros se agarraban literalmente a bastonazos en la cabeza. A balazos, se retaban a duelo. Nosotros no queremos eso. Y yo supongo que ustedes tampoco. Entonces, no se puede llegar aquí a pedir que se derrumbe todo porque a ustedes se les ocurrió. Que se derrumben los acuerdos de noviembre. Que se derrumben acuerdos que nacieron en condiciones bastante ilegítimas, en medio de una insurrección, pero por último, se llegó a esos acuerdos. Y es peor que nada. Y en función de eso, hay que discutir los temas de la Constitución. Así es que yo no tengo ninguna ilusión de que alguno de estas personas que firmó me esté viendo este programa o se entere o le interese lo que yo diga. Seguramente me deben considerar un momio irredimible, un fascista. Y quizás algunos han hecho fantasías de tirarme por una ventana. Pero lo digo igual, por si acaso. Esto, la política consiste en el arte, en la tarea necesaria, a veces muy fea, a veces bastante corrupta, a veces bastante oportunista, a veces y casi siempre chanta y mediocre, pero peor es la guerra civil. Peor es que las cosas se decidan sobre la base de quién tiene más armas de fuego, quién mata más del otro lado. Así es que es muy importante que todos los sectores políticos, salvo el Partido Comunista, que a ellos les parece que la violencia revolucionaria es un camino bueno y legítimo para conseguir sus fines maravillosos, como todos hemos podido ver viendo en la historia a nuestro alrededor, cómo terminan esos países. Todos podemos aquilatar lo maravilloso que son los fines comunistas. Ellos que crean eso, que sigan creyendo, como hay algunos que siguen esperando el segundo avivamiento de Cristo. Los que creen en algo siguen creyendo, no importa qué pase. Ustedes quizás se acuerdan de alguna de estas sectas que han dicho que el mundo se iba a acabar en tal fecha, el mundo no se acabó, y no por eso dijeron, bueno, voy a dejar de creer estas cuestiones, sino que dijeron, nos equivocamos de fecha, en realidad miramos mal el calendario. Yo he visto ese fenómeno con los que creían que el calendario azteca, maya creo que era, ¿no?, estaba prediciendo el fin del mundo en el 2012. Como no se produjo, ahora están con la historia de que en realidad el calendario había que interpretarlo de otra manera. Entonces los creyentes no tienen remedio. Hay que dejarlos, hay que mantenerlos, contenerlos, para que no hagan más daño del que es posible, del que es necesario, digamos. Y otro tema, estimados amigos. Hay un nuevo director de la Policía de Investigaciones, el prefecto general don Sergio Muñoz, asumió luego que don Héctor Espinosa cumplió con su periodo. Esto no es que lo hayan echado, que renunció, simplemente cumplió con su periodo, estuvo, me parece, 6 años. Y me parece a mí que don Héctor Espinosa, con todas las fallas que puede haber tenido, que no las conozco en detalle, pero debe haber tenido, fue un hombre importante en la Policía de Investigaciones. Creo que mantuvo la Policía de Investigaciones en un momento dado, y creo que hasta el día de hoy, como el único órgano de resguardo del orden público en Chile, luego del éxito que ha tenido la izquierda en destruir, o por lo menos disminuir, la eficacia de Carabineros de una forma brutal. El ataque que hicieron contra Carabineros desde el primer día ha sido brutal. Hoy en día incluso cuesta ver un carabinero en la calle porque no se sienten a gusto. Se ha llegado a ese nivel. Se sienten ilegítimos, se sienten que cualquier imbécil los puede insultar y ellos no pueden hacer nada. La Policía de Investigaciones, que funciona con otros criterios, que no los identifica, no andan con un uniforme, pueden actuar y han actuado. Son de los pocos que han actuado, son de los que han detenido más de las personas que estuvieron involucrados en los actos insurreccionales, que fue lo que fue de octubre del año 19. Y por lo tanto, y por otras cosas que dijo en su momento Héctor Espinosa, yo considero que hizo una gran labor, incompleta probablemente. Yo creo que sabe más él y su cuerpo acerca de la intervención organizada y muchas veces extranjera en Chile en octubre del 19 de lo que ha dicho o ha dejado entender en alguna oportunidad. Pero bueno, cada cual hace lo que puede. Le deseo la mejor de la suerte al señor Sergio Muñoz, del cual no sé nada, pero en fin, esperamos que continúe la labor e incluso, si es posible, mejorarla del anterior director. Que le deseo que tengan una... Supongo que se está jubilando este señor Espinosa. Le deseo que tenga una vida tranquila y segura. Y ahora vamos a un tema que ya se hace tan repetitivo que casi me cuesta a mí tocarlo, porque ya es como ver una película en un rotativo por 90ª vez. En el sur, en la macrozona sur, quemaron un bus. Tuvieron los que lo hicieron, tuvieron la amabilidad, habrá que agradecerle, de hacer bajar a la gente primero. O sea, lo hicieron bajar y le prendieron fuego. Y una vez más tenemos las declaraciones del gobierno, declaraciones de autoridades del gobierno. De esto, ¿cuántas veces hemos hablado de las declaraciones de fulano, sutano? Hemos examinado lo que han dicho. Yo sé que un número ya visto, esto es una película ya vista, pero ¿qué quieren que les diga si eso es lo que ocurre? Dijo esta autoridad de gobierno, no sé si fue el ministro del Interior o alguien, da lo mismo, dijo, no nos intimidan, no intimidan a la autoridad. Claro que no, ¿cómo van a intimidar a la autoridad si la autoridad está sentada en una oficina a mucha distancia del bus? La autoridad no está dentro del bus, la autoridad no está dentro de las escuelas que han quemado, la autoridad no está dentro de los camiones a los que les disparan o los queman. La autoridad no está viviendo en una casa en el campo a la cual también queman, destruyen o balean a sus habitantes. No, pues la autoridad está hecha para atrás en un sillón, en un escritorio, en un edificio, quizás en Santiago, a mucha distancia. Por supuesto que no los intimidan. Por ejemplo, yo podría decir, a mí no me intimidan los terroristas de Siria, o del el Líbano, o de Hamas. Bien, es fácil, no me intimidan. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que la autoridad no le intimida? El problema es que están intimidando a los habitantes de la Araucanía, a los camioneros, transportistas que pasan por ahí, que son el sistema circulatorio de la economía del país. Están intimidando a los empresarios, están intimidando a los trabajadores, están intimidando a los ciudadanos comunes y corrientes, están intimidando y están matando y están quemando. Esos son los intimidados que interesan, señores de la autoridad, no ustedes. Ustedes, ¿cómo se van a intimidar? Si además, muchas veces uno tengo la sospecha que entran en tratos con esta gente. El trato consiste en mirar para el otro lado y hablar estupideces, como decir, como otras que tengo aquí anotadas. Vamos a poner en antecedentes ante la justicia para que quienes estén siendo detenidos, White, ¿quiénes están siendo detenidos respecto a este incendio del bus? ¿A quiénes estén siendo detenidos? ¿Cuáles? Para que quienes estén siendo detenidos den respuesta en tribunales, como si esto fuera un delito común. Bueno, esto lo hemos examinado tantas veces, no sé si tiene sentido repetirlo, que los gallos hacen lo que se les da la gana en la Araucanía, que la autoridad dice estupideces como si esto fuera un delito común, anuncian medidas que nunca llegan, no se atreven a hacer nada decidido, porque son una manga de cobardes, que ya están pensando además en qué cosas extras decir para reafirmar su acta de rendición. Firmarla de nuevo por si acaso, ¿eh? Como la segunda dosis y la vacuna, la segunda dosis de firmar el acta de rendición para que cuando termine nuestro gobierno nos podamos ir a la casa tranquilos sin que me jodan la salida. En eso están. Cobardes. Haciendo declaraciones vacías. No saben ustedes, señores autoridades del gobierno, el desprecio que se han ganado entre la población de la Araucanía, de la macrozona sur, y de la derecha en bloque, y de la izquierda, los desprecian a ustedes por cobardes, no solo porque sean los adversarios políticos, por cobardes, porque uno, un adversario valiente le tiene respeto. Nunca me voy a olvidar una frase que ustedes pueden encontrar en la última parte del libro Los Siete Pilares de la Sabiduría de este señor Lawrence, este que se hizo la película Lawrence de la Vida. Bueno, ese señor existió, como ustedes saben, era un oficial británico que participó en arrastrar a los árabes, contándoles cuentos, a echar a los turcos de lo que ahora es el Líbano, Siria, todas esas cosas, todas esas partes. Y en algún momento Lawrence y sus árabes que tenía a mano se enfrentaron a un destacamento de tropas enemigas, eran alemanes, no sé qué estaban haciendo los alemanes en ese momento, por ahí, y Lorenz dice, al verlos luchar, retirándose ordenadamente y con valor, dijo, me sentí orgulloso de mis enemigos. Uno viene a entender esa frase después cuando ve lo contrario, cuando ve enemigos, a cobardes. Entonces uno, bueno, el gobierno se ha ganado una merecida fama de cobardes, como colectivo y como individuo. Saben todos perfectamente en este país quiénes son los responsables de estos actos. No es Juan Pérez que se le ocurrió un día quemar un bus. No, es una organización que tiene dirigentes conocidos, que tiene direcciones conocidas, y yo lo dije la otra vez, esas direcciones, los movimientos de esta gente son absolutamente conocidos, han sido traqueados hace rato por organizaciones de inteligencia de este país, que no son, por supuesto, esta agencia que ustedes conocen, que es un verdadero chiste. No, pero el gobierno no hace nada porque están muertos de susto, tienen además compromisos con organismos internacionales, no quieren, digamos, perder sus recursos, no quieren que los crucifiquen en el escenario internacional, no quieren que las ONG o lo que sea, o las Naciones Unidas los tilden de genocida o de racista o de cualquier cosa. Entonces no hacen nada. Privilegian su posición, privilegian su futuro, privilegian sus vidas al país. Ya esto lo he dicho otras veces y lo voy a repetir hasta el final, hasta cuando sea, sabiendo perfectamente que es como hablarle a la pared. Y ahora, estimados amigos, otro bloque. Esto sí que no es hablarle a la pared, es hablarle a ustedes y darle un muy buen consejo. Esto que estoy viendo a mi derecha es un aparato de la empresa Lotus Air, que produce, mediante un proceso interno complejo de explicar, peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire a su alrededor, en el recinto, en muchos metros cúbicos de recinto. Y usted puede estar presente, puede estar al lado de la máquina, no hay ningún problema. Esa es una gran ventaja. Si usted quiere volver a la normalidad el día de mañana, si usted quiere que no haya problemas en su oficina, en su colegio, en su salón de belleza, peluquería, lo que sea, Lotus Air. Estas máquinas fueron desarrolladas por ingenieros norteamericanos en colaboración con técnicos y científicos de la NASA. Y por lo tanto cuentan con todos los adelantos que ustedes se puedan imaginar, y por lo tanto todas las agencias de certificación les han dado un 5 estrellas. Lotus Air, este dispositivo es completamente reconocido por su eficacia y está a su disposición allí en las direcciones, en los puntos de contacto que ustedes están viendo a mi derecha. De Controller, ya sabe, ¿quiere usted funcionar con su empresa al 100% o prefiere seguir al 50%? Si quiere al 100%, contáctese con Controller, una empresa creada por personas que estuvieron 20 años trabajando en empresas internacionales para revisar cómo funcionaba su área de gestión y encontrar los problemas y resolverlos. Lo están haciendo ahora con su empresa propia aquí en Chile, llamada Controller. Atienden a empresas de todo calibre, de todo tamaño, encuentran los problemas en su área de gestión y le dan las soluciones. Controller, ahí están los contactos. ¿Qué está esperando? Llámelos, contáctese. Y continúo, amados hermanos, con el ajedrez, espacioajedrez.com, un lugar donde usted puede encontrar estos productos que están viendo a mi derecha. Y aquí me están apareciendo unas cosas raras en el computador. Ya. No. Ideal para los niños, ideal para los adultos, ideal para los viejos como yo, para los viejos y para los adultos para mantenerse bien, para los niños para crear todos los protocolos del pensamiento racional eficiente. El ajedrez es para eso. Entre espacioajedrez.com, adquiera la caja con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los niños y 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez. Lo mismo el reloj digital, 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez y se va a acordar de mí. El señor Jadue, volviendo a Jadue, le dio una entrevista a Bloomberg, que es una empresa dedicada al tema financiero a nivel mundial, que hace muchas cosas relacionadas con la finanza, evalúa países, hace publicaciones, inversiones, en fin, Bloomberg es como una tremenda entidad. Y yo diría que Jadue, lo preguntaron sobre cuestiones económicas, sobre lo que él haría en caso de ser presidente, por supuesto, y Jadue no se ahorró ni uno solo de los idiotismos que son necesarios para ahuyentar a los inversionistas extranjeros y ahuyentar a los inversionistas chilenos, que están muchos de ellos ya sacando su plata del país. No se ahorró ni uno de los idiotismos obsoletos, inútiles, ineficaces, roñosos, viejos, del izquierdismo clásico, que el señor Jadue no ha podido superar porque no puede nomás. Está atrapado por la fuerza gravitacional de los dogmas. Y tampoco un genio deslumbrante, por supuesto. No creo que pudiera escapar. No, uno, por mucho que aletee, no va a salir volando Jadue de donde está. Entonces dijo todo lo necesario. Los absurdos necesarios de que las riquezas nacionales... Miren, les digo una cosa. Lo que dijo Jadue es lo mismo que se decía cuando yo era cabro chico y desde luego de antes probablemente. Que las riquezas nacionales, que los capitales extranjeros que vienen a explotar las riquezas nacionales, que el bienestar del país, que los impuestos, lo de siempre, las monsergas de siempre. El señor Jadue en su vida ha estudiado un texto de economía. Yo no sé qué título tiene de qué es profesional este caballero. A lo mejor incluso hasta economista. Pero si fue economista, no sé cómo se recibió, porque aquí manifiesta una total ignorancia de cómo funciona una economía del siglo XXI, incluso del siglo XX. El señor Jadue, como lo he dicho otras veces, como todos los de su sector, razonan como los economistas pre-Adam Smith, como los llamaban los fisiócratas, como los que creían que la riqueza consistía en una cosa física que era la tierra, la propiedad de la tierra. Esa era la fuente de la riqueza. Después vinieron los mercantilistas. La fuente de la riqueza era el mercado, el comercio. Y en todo caso, la riqueza misma eran cosas físicas que se trasladaban de aquí para allá. Así que si uno pirateaba un barco, un galeón español que venía de América con oro, uno estaba transfiriendo riqueza desde España al Reino de Inglaterra, por ejemplo. Esa era la concepción que había de la riqueza. Cosas, oro, especialmente metales preciosos. En esa visión está estancado el señor Jadue. Quizás al oro ha agregado otros bienes físicos, el cobre, el agua. Todas esas cosas tienen que quedarse en el país, no tienen que venir a explotarlas. Cuidadito los capitales extranjeros, los vamos a tener bien apretaditos. O sea, todo lo necesario para que no venga ni uno. Mientras en todo el mundo, personas, ni siquiera genios, sino que personas de inteligencia normal, que llegan al poder, hacen todo lo necesario para atraer capitales porque son los que invierten, y las inversiones significan industria o servicio, que significan trabajo, que significan bienes que se transan, que significan riqueza en todos los sentidos de la palabra. En vez de hacer eso, el señor Jadue desde ya los está informando y notificando que él va a aplicar una política propia pre-Adam Smith. Claro que yo no creo que llegue al gobierno el señor Jadue, Dios gracias. Pero es interesante ver a estos, no, iba a decir dinosaurios políticos, para hacer una referencia a una cosa muy antigua, ¿no? El Cretácico. Pero la palabra dinosaurio en realidad no corresponde porque es un animal demasiado grande. Tendríamos que buscar una criatura del Cretácico que fuera más o menos el calibre de Jadue. No sé qué podría ser. Pido ayuda a los especialistas en esas materias. Patético, realmente. Y permítanme ahora, antes de entrar a los libros que tengo para ustedes, recordarles la Voclub, el mejor detergente para la ropa y la vajilla, hipoalergénico, biodegradable y amistoso con el medio ambiente por esas razones, y además porque los envases ya vacíos, que usted ya usó el detergente, la empresa no solo le viene a dejar los nuevos envases llenos, sino que se lleva los viejos para reciclar. Nunca van a dar al medio ambiente. Para los papeles notariales, ya sabe que lo más rápido es notariospress.cl. En vez de estar horas instalado en la notaría, lo que tiene que usted hacer es entrar a notariospress.cl, llevar a cabo el proceso ahí, lo manda a notariospress, los datos que le piden para tal o cual papel, y va a tener que ir a la notaría solo a firmar. O sea, las horas se convierten en minutos con notariospress.cl. Y los minutos que usted esté frente a un computador siguiendo un curso de inglés, de entreninglés.cl, se van a convertir en conocimiento verdadero, auténtico y sólido de inglés, y no ese chapurreo miserable que usted quizás logró yendo a clases presenciales no sé cuántos años atrás a una academia. Entreninglés.cl es la academia más eficiente que existe y está dando cursos online. ¿Quiere aprender inglés? Entre a entreninglés.cl y contrate un curso. ¿Quiere vender su propiedad inmobiliaria? Hey, ¿quiere tener un buen arrendador, arrendatario, en vez de tener un sinvergüenza que no le paga las mensualidades? Que se lo busque, hey. ¿Quiere que le tasen su propiedad? Hey. ¿Quiere que le administren su arriendo? Hey. Pero sobre todo, ¿quiere vender? Hey, el corredor más rápido de Chile, por sus métodos innovadores y porque trabaja todo el santo día, todos los días de la semana, todas las semanas del mes, etcétera, etcétera. Y continúo con Ozón, con KM Millas, para que usted, al entrar a ese sitio, kmmillas.cl, se dé el gusto de convertir un número que no significa nada, que son las millas acumuladas en sus vuelos, y que quizás no va a poder aprovechar próximamente, las transforme en dinero. kmmillas.cl, ahí le compran sus millas. Y termino con miclimo.com, que le ofrece la climatización más avanzada del mundo. Punto. Y ahora, estimados amigos, quiero ofrecerles otros libros que tienen que ver con Estados Unidos por las razones que les di ayer. Y parto con un libro para los interesados en la Guerra Civil Americana. Yo les he presentado hasta el momento dos paquetes gordos, dos cajas, cada una con tres volúmenes, una de Shelby Foote y la otra de Bruce Cato. Ambos son muy buenas, pero son largas. Igual uno las lee porque son súper entretenidas. Pero si usted quiere leer algo que está muy bien hecho en un solo volumen, y ya constaté que está en Amazon este libro, le recomiendo este. Corazones en conflicto, la historia de la guerra civil en un volumen, de este caballero, Kurt Anders. Con fotos y todo. Las fotos son muy interesantes. No las encuentro en este momento. Se las iba a mostrar. Hay planos de las batallas, una serie de cosas que normalmente en muchos libros no aparecen. No hay fotos en este libro. Estoy confundiendo con otro. Pero da lo mismo. No hay fotos, pero hay mapas. Eso es mucho más importante. Fotos de la guerra civil usted puede ver por millones. Cuestión que busque en Google, va a encontrar millones de fotos. Muchas de ellas muy crudas, muy crueles. Fotos de campos de batalla después que terminó la batalla. Cuerpos hinchados ya, descomponiéndose. Hechos pedazos. Corazones en conflicto, de Kurt Ander. Y otro libro vinculado con Estados Unidos, que como le digo, vale la pena estudiar un poco, no sé si la historia completa o parte especialmente dramática de la historia de Estados Unidos, porque es muy iluminador de lo que pasa en sociedades más pequeñas, menos o escenarios más pequeños, es este libro, que trata de otro periodo muy curioso, muy interesante, que es La fiebre del oro, que aquí se llama The Age of Gold, del señor Brands, que tiene que ver con la carrera a California, cuando los primeros tipos encontraron que había minas de oro, y empezó a ir todo el mundo, se volvían locos por ir a California. Muchos chilenos, sabían ustedes, fueron a California. Hay una obra famosa, no sé si llamarla ópera, opereta chilena, con un texto de Pablo Neruda, que tiene que ver con... Las fotos están en este libro, por eso que me confundí. En este libro, las fotos de ese periodo en que la gente se iba con la idea de hacerse rica de la noche a la mañana. Y era un mundo muy brutal, muy salvaje, no había ley. Era la ley del revólver, literalmente, para los que lo tenían, porque eran bastante caros. Y Murieta, Vida y fulgor, de Joaquín Murieta, creo que se llama el libro escrito, esta obra, en relación a un personaje nuestro que estuvo en California. Es muy interesante, tuvo mucho que ver con nuestro país también, porque California se convirtió en un gran importador de bienes agropecuarios chilenos en ese periodo. Estamos hablando de un poquito antes y un poquito después de mitad del siglo XIX, fue el momento de la fiebre del oro. Es re entretenido, muy pintoresco, muy sangriento. Ustedes habrán visto un millón de películas o series donde aparecen estas cosas, aparecen ambientadas en esta época, en estos lugares, estos pueblos donde hay unos mineros que están trabajando y tratando de encontrar oro y que le deben plata al tipo del almacén del pueblo. Hay millones de películas de ese tipo. Y el jinete pálido, Clint Eastwood, por ejemplo, tiene que ver un poco con eso. Y es muy interesante. Y hay otros libros que les voy a ir mostrando la historia de Estados Unidos, vinculados con otras cosas terribles. Por ejemplo, ¿qué pasó después que terminó la guerra civil? ¿Qué le pasó al sur? ¿Qué le pasó a los negros? La pasaron pésimo. ¿Qué le pasó a ese país que quedó dividido de otra manera hasta el día de hoy? Menos que antes, pero todavía está esa herida, está con costra, pero todavía, si usted la remueve un poco, empieza a sangrar. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana sábado, como siempre me ocurre, no se me ha ocurrido un tema, pero buscaremos algo que sea del interés de ustedes en la medida de lo posible. Y si no, bueno, hago lo que puedo. A veces hago lo que debo y a veces hago lo que puedo. Algún día les voy a explicar cuál es la tremenda diferencia que hay más allá de la diferencia de palabras. Y eso sería todo. Nos vemos mañana.